Julio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, es a mitad de camino en esta cita de hoy. Vamos a saludar, dar una vueltecita allá por la provincia de Ciego Ávila, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios, saludando a los oyentes de allá de la zona de Baraguá, allá por Bolivia, Central Bolivia, Chambas, sí señor, de donde procede la familia Cortés, ahí de Chambas, Ciego Ávila, buenos días, Ciro Redondo, Florencia, los oyentes de Majagua. Me voy pa' Morón, saludando al Gallo de Morón, primero de enero, y el Central Venezuela, antiguo Stuart, y el primero de enero, antiguo Violeta. Así que saludando a la audiencia de Ciudad de Ávila, vamos a continuar nuestra cita de hoy, tempranito y de mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días, ya estamos a mitad de camino aquí en Tempranito y de Mañana, pero nos queda todavía rato para compartir. Son exactamente las 7:02 y nos agrada tenerle a esta hora, por eso le invitamos a que se queden con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Participa la bloguera cubana Johnny Sánchez en un foro de La Libertad que se celebra en Noruega. Ya están fuera de peligro más de 40 personas que estuvieron en cuarentena en el estado de Texas por contacto con paciente de ébola. Dice el diario The Washington Post que la caída de los precios del petróleo perjudica las políticas anti-estadounidenses de Rusia, Irán y Venezuela. Y el gobierno de Hong Kong inicia un diálogo público con los líderes de las protestas de las últimas 3 semanas.
Pasemos con las informaciones en detalle. La periodista independiente cubana Joanny Sánchez es una de las participantes del Foro de la Libertad que se celebra en Oslo, capital de Noruega.
El objetivo del foro es compartir vivencias con vistas a ideas y métodos para derrotar a los regímenes dictatoriales. En el mismo participan disidentes, activistas, periodistas, políticos, empresarios, artistas, filántropos y académicos.
Este año los exponentes en este foro son un testamento a la sorprendente diversidad de personas que trabajan para promover los derechos humanos y luchar contra la tiranía y la corrupción, dijo el presidente de la Fundación de Derechos Humanos y ex campeón mundial de ajedrez, el ruso Garry Kasparov.
Otros participantes son el expreso político ruso Mikhail Jodorkovsky, el científico de Harvard Steven Pinker, el actor estadounidense Jeffrey Wright, la activista ucraniana Yulia Marukeva y el activista turco Erden Gonsuz.
La conferencia comenzó este lunes y concluirá el miércoles con la presentación del premio Václav Havel 2014.
Médicos del interior de la isla y miembros de la sociedad civil ofrecieron sus opiniones respecto a la gestión de Cuba en la lucha contra el ébola. Adriel Reyes nos informa.
Durante su intervención en la cumbre del ALBA contra el ébola, el ministro de Salud de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda, insistió en la necesidad de ser transparentes a la hora de hablar de la enfermedad.
Perfeccionar el sistema de información entre nuestros países para mantener una actualización de la situación epidemiológica y otras que se requieran para la toma de decisiones.
Sin embargo, ni su propio personal médico conoce que ahora mismo existen 12 personas que están siendo observadas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, sospechosos de ébola.
Que haya, por ejemplo, aquí algún caso sospechoso, aquí absolutamente nada. Aquí en ningún momento se ha dicho absolutamente nada de eso.
No se dice los casos que hay sospechosos en Cuba porque me acabo de enterar de eso.
Así dijeron el doctor santiaguero Roberto Serrano y la obstetra holguinera Marta Rodríguez.
Si no aparecen de la nada del cómo. Aquí en este momento no hay recursos, ni Cuba está preparada para enfrentar una epidemia de un ébola.
Después que se diagnostiquen aquí los primeros casos, me parece que con las condiciones actuales que tiene este país va a ser casi imposible detener eso. Pero cuando haya que buscar esas condiciones aquí en los hospitales, en el estado deprimente que están, esto va a ser una catástrofe, sinceramente.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque.
Porque ya lo vimos en el cólera, ya lo vimos cuando el dengue, también con el chikungunya, con todas las enfermedades que han habido aquí, con carácter epidémico, hemos visto cómo el régimen trata de ocultarlo hasta que no le queda más remedio.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que no existe ningún tratamiento contra el ébola. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente las 7:06 y las autoridades en Dallas, Texas, dicen que ya están fuera de peligro más de 40 personas que estuvieron en cuarentena por los últimos 21 días, luego de haber estado en contacto con el hombre de Liberia que murió de ébola. Alberto Pimienta con la información desde Washington.
Buenas noticias para una familia y la comunidad en Dallas, Texas. 43 personas que tuvieron contacto con Thomas Duncan, el primer caso de ébola en Estados Unidos, están fuera de peligro. Este lunes, estas personas salieron del periodo de cuarentena de 21 días. El grupo incluye a la prometida de Duncan y su hijo. Las autoridades afirmaron que no hay posibilidad alguna de que estas personas estén enfermas.
Ellos estuvieron en contacto con alguien que tenía ébola y el periodo de tiempo de contagio ha terminado. Se acabó. No tienen ébola. Son personas que han pasado por una dura experiencia y son gente que necesita nuestra compasión, nuestro respeto y nuestro amor.
También en Dallas, la supervisora de un laboratorio que manejó muestras de Duncan dio negativo al virus. Ella regresó a Texas el domingo después de que al crucero donde viajaba se le negó entrada en México y Belice. 3.600 personas estaban a bordo.
No debió haber estado a bordo, debió haberse quedado en casa.
Las dos enfermeras estadounidenses con ébola, Nina Pham y Amber Benson, siguen hospitalizadas. Estos dos casos colocaron en tela de juicio la preparación de los centros médicos frente a la enfermedad.
Creo que ese concepto de que cada hospital puede cuidar de un paciente seriamente enfermo con ébola en este momento simplemente no es verdad.
Las autoridades han asegurado que un nuevo protocolo de protección será presentado en los próximos días.
Una de las cosas será cobertura completa sin ninguna parte de la piel expuesta.
Asimismo, el Pentágono está creando un equipo médico de emergencia para combatir el ébola en el país, de ser necesario.
El diario The Washington Post indicó en un editorial que la turbulencia financiera en el mercado mundial ha hecho caer el precio del petróleo, lo que perjudica a las políticas antiestadounidenses de Rusia, Irán y Venezuela.
El rotativo dice que los tres son gobiernos autocráticos con el anhelo de dominar sus respectivas regiones. Asimismo, más de la mitad de sus presupuestos públicos provienen de la exportación de crudo, que ha bajado en un valor de un 25% desde junio.
Ante la escasez de fondos, Irán podría verse obligada a aceptar las exigencias de la comunidad mundial sobre su programa nuclear, mientras que Rusia estaría bajo presión para cambiar de planes en Ucrania y reducir su creciente presupuesto militar.
El Washington Post también recuerda que Venezuela está en recesión y tendrá que considerar la posibilidad de reducir las entregas de crudo a Cuba y de devaluar la moneda.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch denunció que agentes de la Policía Nacional del Ecuador emplearon fuerza excesiva para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en Quito el 17 y el 18 de septiembre.
Según información recogida por dicha organización en entrevistas y transcripciones de testimonios orales, decenas de detenidos sufrieron graves abusos físicos, incluidas violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas al ser arrestados y durante su detención.
Una minoría de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante un enfrentamiento con la policía, que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos.
No obstante, Human Rights Watch denunció que entre las víctimas de abusos había numerosos manifestantes pacíficos y transeúntes. Exactamente, son las 7:10 de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, pues Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta media hora tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Casano Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos echando un vistazo por acá a lo que usted puede encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy nuestro destino en nuestro segmento Viaje en la Imaginación será a Grecia para conocer Santorini. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información, el mundo en tu radio. Somos Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de 1006 hectopascal en la bahía de Campeche presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, aunque se han visto un tanto limitadas. Sin embargo, este sistema conserva el potencial necesario para convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve lentamente al este. Durante el fin de semana, un nuevo frente frío debe llegar a nuestra región y este organismo pudiera interactuar con el frente frío bien en el sudeste del Golfo de México o en el noroeste del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas, aumentando en horas de la tarde. En el resto del país estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, esta noche comienza la Serie Mundial Clásico de Octubre. Pepe Lacayo con los deportes. Adelante.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque esta noche a las 8 p.m. en Kansas City, Missouri, arranca la Serie Mundial 2014 de nuestro pasatiempo nacional entre los visitantes Gigantes de San Francisco, los campeones del viejo circuito, y los Reales de Kansas City, representantes de la Liga Americana. Ambos cenicientas, ambos wildcard o comodín de su respectiva liga, y ambos listos para darnos una Serie Mundial inolvidable. los abridores para el partido de esta noche, que a propósito van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí, comenzando a las 7 con Al Duro y Sin Guantes. Los abridores, el zurdo de los Gigantes de San Francisco, Madison Baumgartner, que en esta postemporada ha marginado a todo el mundo, blanqueó a los Piratas de Pittsburgh en el comodín de la Liga Nacional allá en Pittsburgh, luego derrotó a los Nacionales de Washington en la primera ronda de la postemporada en la serie divisional y marginó totalmente a los Cardenales de San Luis en el campeonato de la Liga Nacional. El zurdo, durante la campaña regular, ganó 18 juegos, perdió 10, su efectividad minúscula 2.98, ponchó a 219 bateadores y es el as de la rotación de picheo de los Gigantes de San Francisco. Por los Reales de Kansas City, va a lanzar el derecho James Shields, adquirido justamente para partidos como este. En la campaña regular, ganó 14, perdió 8, efectividad un poquito alta, 3.21 carreras limpias, ponchó a 180 bateadores y los Reales de Kansas City serán tendrán ventaja de local en el primer y segundo juego de la Serie Mundial, porque también el miércoles a las 8 p.m. se jugará el segundo partido del Clásico de Octubre en Kansas City. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Participa la bloguera cubana Johnny Sánchez en un foro de libertad que se celebra en Noruega. Ya están fuera de peligro más de 40 personas que estuvieron en cuarentena en el estado de Texas por contacto con pacientes de ébola. Dice el diario The Washington Post que la caída de los precios del petróleo perjudica las políticas antiestadounidenses de Rusia, Irán y Venezuela. Y el gobierno de Hong Kong inicia un diálogo público con los líderes de las protestas de las últimas 3 semanas.
Hoy tenemos con nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar. Moisés, saludos a los oyentes de Radio Martí y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Estafadores rondan las cadecas en Cuba. Los clientes de las casas de cambio no confían en la honestidad de los revendedores de divisas que tratan de estafarlos. Amado Gil hizo un reportaje con opiniones recogidas por periodistas independientes. Militares cubanos poseen las mayores empresas hoteleras de Latinoamérica. Las empresas de turismo cubanas Gaviota, Grupo Cubanacán y Grupo Hotelero Gran Caribe dominan la lista de empresas hoteleras en Latinoamérica en el 2013. María Corina Machado, nominada al Premio Sájarov. La opositora venezolana figura entre los candidatos a recibir a fines de este año el importante premio que otorga el Parlamento Europeo a destacados defensores de los derechos humanos. La historia sobre el emporio hotelero de los militares cubanos figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. La historia me absolverá, una mentira olímpica. El documento que se conoce no fue el alegato presentado por Fidel Castro en su juicio, sino una libérrima versión que escribió después en el presidio modelo de Isla de Pinos, dice Juan Almeida. Nuclear de Juraguá deviene nido de ratas y murciélagos, y también cangrejos, mosquitos y plantas parásitas habitan las ruinas del peligroso proyecto de Fidel Castro que quedó truncado con el fin de la Guerra Fría. New York Times, el ébola como punto de unión entre Cuba y Estados Unidos. Un segundo editorial del diario neoyorquino basado en la contribución de Cuba a la lucha contra el ébola pide a Obama que piense en los beneficios de una relación diplomática con La Habana. Y muere ciudadano bajo detención policial en Guantánamo. Antonio Leiva Tejeda falleció el 19 de octubre, presuntamente por una golpiza propinada por policías en la unidad conocida como Parque 24 de Guantánamo. Y un adelanto, un editorial del Washington Post de hoy dice que el gobierno cubano no debe ser premiado con el levantamiento del embargo mientras continúe la incesante represión, no se investigue la muerte de Payá y Cepero, Alan Gross sigue encarcelado y los Castro no den indicios de dejar el poder. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:19 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, hoy tempranito estuvimos hablando acerca de Oscar de la Renta, que lamentablemente, pues, falleció. El mundo de la moda perdió uno de sus grandes maestros con la muerte de Oscar de la Renta, este señor que nació en República Dominicana, pero que abandonó su país desde los 18 años, ya se fue a España y comenzó, sus primeros pasos los dio en España, pero después se fue a París y un éxito extraordinario aquí en los Estados Unidos. Falleció en su casa de Conérico a los 82 años, ya desde el año 2006, pues tuvo cáncer, padecía de cáncer y sobrevivió todos estos años, pero de una manera sumamente activa. Había yo mencionado que recientemente, pues la boda de George Clooney, pues la novia llevó un diseño de él, vistió a primeras damas, entre ellas, pues, Laura Bush, Hillary Clinton, Nancy Reagan, que hace muy poco, un par de semanas, Michelle Obama lució uno de sus modelos por primera vez. Pero no tuvimos tiempo acerca de hablar de que se convirtió también en un diseñador de la alfombra roja que conduce a los Oscars. Llevaron sus vestidos a la alfombra roja en la entrega de los premios Oscar, Cameron Díaz, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Penélope Cruz, y también la ropa de Sex and the City en Nueva York, sí, uh-huh. Que es Sex and the City, pero sí. Para el público hispano se le llamó Sexo,
Sexo en la ciudad, ¿no?
En Nueva York. El nombre en inglés es Sexo en la ciudad. Sexo y la ciudad.
Sexo
sería.
Y la ciudad, claro. Sex and the City.
Pero hay un personaje, específicamente el de Sarah Jessica Parker, que hacía el personaje de Carrie, que se veía.
La protagonista de la serie.
Sí, de una manera extravagante, sí. Con unas combinaciones y. Uh-huh. Y bueno, pues él hizo sus diseños de sus vestidos, incluso el vestido de novia que ella saca fue diseñado también por él.
Que conte que esa actriz, que es muy buena actriz, Sarah Jessica Parker, se encasilló en esa serie, yo no la vi. Tiene que haber hecho más cosas, ¿no?
Bueno, pero
yo
no la vi en otra cosa. Hay muchísimas películas, ¿sí?, de Sarah Jessica
Parker. No me la encontré en el camino mío, entonces.
Bueno, pues no las has visto tú, pero hay reciente, ha hecho dos y tres películas, yo te diría que dos a tres cada año.
Sí.
Hay muchísimas películas, incluso te voy a traer una lista mañana, sí, de sus películas para que veas.
Pero te quiero decir que yo no he tenido el chance de verla en otras películas, y yo pienso que la serie que la marcó y que por lo cual todo el mundo lo identifica es en Sex and the City.
Bueno, pero yo te diría que he visto tantísimas películas de ella. Es una actriz que viene del teatro musical. Fue la primera actriz que estrenó el musical Annie en Broadway, siendo apenas pues una niña. Así que voy a ocuparme un poquito de Sarah, sí, Jessica Parker, para recordar alguna de sus películas.
Oye, felicidades.
Volvemos a Oscar de la Renta, que estuvo casado durante muchísimos años con la editora de la edición francesa de la revista Vogue, o Vogue, como se le dice aquí, hasta su muerte en el año 83. Volvió con otro matrimonio 6 años después, y bueno, le sobreviven 3 hermanas que residen en República Dominicana. Su hijo Moisés tiene 3 hijastros, sus 9 nietos y su yerno, que es el director de la compañía. Muchos se han preguntado quién es el relevo para Oscar de la Renta, quién sigue al frente de su compañía. Pues probó con Joe Galliano, que estuvo 3 semanas en su estudio, pero el acuerdo no llegó a pactarse. Y este 14 de octubre él había confirmado que Peter Coppin, que era el director creativo de Nina Ricci, iba a ser el encargado de sucederle. Así que ahí estamos. dice que él estaba seguro que había cogido al futuro creativo para la compañía y para su marca, así que ya tiene relevo.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Es el momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes. Estamos a octubre 21 del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Gracias, Oscar. Qué bueno que están con nosotros. Un poquito más allá de la mitad de camino en Tempranito y de Mañana hoy. Pero que continúen en sintonía. Tenemos mucho para que compartir todavía. Y es agradable tenerle con nosotros. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas opositores cubanos protestan en un céntrico parque de La Habana. Se declara inocente en Estados Unidos un militante libio acusado de complicidad en los ataques del 2012... al consulado de Bengasi. Rusia podría crear una coalición contra el grupo Estado Islámico bajo el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y grupos de derechos humanos denuncian violaciones y crímenes de guerra cometidos en el este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas opositores al régimen protagonizaron este lunes una protesta pública en un céntrico parque de la capital cubana. La información fue ofrecida a Martín Noticias por el periodista independiente Mario Echevarría Drick.
En horas de la mañana del día de hoy hubo una protesta en el citadino Parque de la Fraternidad realizada por el movimiento Antorcha Martiana exigiendo la libertad de Carlos Manuel Figueroa Álvarez, que en este momento guarda prisión en Valle Grande, al cual le están pidiendo una sanción de 2 años por desacato y alteración al orden. El movimiento Antorcha Martiana pidió la libertad, como te explicaba, de Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Repartieron declaraciones universales de los derechos humanos y también repartieron la Constitución de la República de Cuba de los años 40. Ellos son un movimiento de jóvenes muy dinámico. Te diré que la policía los arrestó a todos y se los llevaron para la unidad de Dragones. Entre los participantes están Ramos Zúñiga, Santiago Roberto Montes de Oca, Lázaro Miján Cárcel, Romelio Peñate González, Julio Díaz Rifano. Estos son los jóvenes que participaron en la protesta hoy en la mañana en el citadino Parque de la Fraternidad. Se encuentran detenidos en estos momentos. Todo el municipio aquí de La Habana Vieja hay una fuerte presencia de los órganos de la seguridad del Estado. Unos dicen que es por la cumbre del ALBA, otros dicen que es por los arreglos que se están haciendo en el Capitolio porque la Asamblea Nacional se va a mudar para el Capitolio. Pero el municipio de La Habana Vieja está reforzado. Están haciendo guardias en todas las esquinas y la presencia policial y de esta policía política es muy fuerte en este municipio en estos momentos.
El preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Niorbis Rivera Guerra, fue liberado el fin de semana. Desde Guantánamo tenemos su testimonio.
Fui liberado el sábado 18 de octubre, después de cumplir 2 años y 7 meses de injusta condena. Yo había sido puesto preso por la protesta que realicé, por la brutal golpiza que le fueron dadas a mis 2 hijas menores de edad, Juliana Rivera Travieso y Yuridalme Rivera Travieso. Yo fui llevado al régimen especial el día 2 de agosto del 2012. Permanecí ahí casi 1 año recibiendo todo tipo de tortura, negándome la asistencia médica, no solamente a mí, a los prisionero. Tuve que realizar varias protestas por mi rebeldía, por la violación flagrante de los derechos humanos, por la brutal golpiza que me daban. Tenía que protestar diariamente. Los cálculos que formularon daño a los bienes en la prisión. Y me agredió un paramilitar, Francisco Macho Rodríguez, y me sancionaron a mí, siendo la víctima a un año de encarcelamiento. Me condenaron por esos dos supuestamente delitos a cada uno un año. Hoy en día me encuentro con mi salud bastante deteriorada por las condiciones inhumanas. Se vive allí una alimentación que no es digna de los seres humanos. El gobierno de Raúl Castro viola y pisotea la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Son las 7:34 minutos. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, reclamó la liberación inmediata de Leopoldo López y otras decenas de oponentes al gobierno venezolano que están en la cárcel.
El funcionario recibió el viernes en Ginebra a la esposa de López para discutir la situación de 69 personas todavía detenidas después de incidentes que conmovieron Venezuela este año.
Zeid dijo en una entrevista que la detención prolongada y arbitraria de los oponentes políticos y manifestantes de Venezuela causa cada vez más preocupación internacional. El diplomático jordano se manifestó extremadamente preocupado por la situación actual.
López fue arrestado en febrero después de hablar en una manifestación en que activistas chocaron con la policía. Actualmente está bajo proceso judicial, acusado de incitar a la violencia.
Más de América Latina, en Chile continúan las críticas contra la decisión de mantener a un embajador izquierdista en Uruguay. Miguel Cabrera ofrece los pormenores.
La pregunta que todos nos hacemos es quién está mandando en La Moneda, el gobierno o el Partido Comunista, afirmó Ernesto Silva, líder de la Unión Demócrata Independiente, quien añadió que parece que al Partido Comunista se le tiene miedo en el país. Tales declaraciones se dirigieron contra la decisión de la presidenta Michelle Bachelet de mantener en su puesto al embajador en Uruguay y dirigente comunista Eduardo Contreras, quien, sin prueba alguna, atribuyó explosiones recientes a la ultraderecha chilena y afirmó además que la Democracia Cristiana apoyó el golpe de Estado de 1973. Aunque el líder de la Democracia Cristiana criticó los dichos de Contreras a la prensa uruguaya, aceptó la decisión de Bachelet de mantenerlo en el cargo por error similar al de otros que han tenido que abandonarlo. A pesar de las disculpas públicas ofrecidas por Contreras, el diputado opositor José Manuel Edwards señaló:
y estamos creando un precedente que es posible mentir, ser reconocido como mentiroso en el país que nos representan, mentirle a la presidenta de la República y salirse con la suya y continuar siendo embajador.
De acuerdo con la senadora oficialista Isabel Allende, hubiera sido preferible una renuncia por parte del embajador. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Un militante libio acusado de complicidad en los ataques del 2012 al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, con un saldo de 4 norteamericanos muertos, incluido un embajador, se declaró inocente de cargos en un tribunal en Washington.
Ahmed Abud Katala presentó la moción de no culpabilidad en una breve audiencia. Se le imputan 18 cargos, entre ellos asesinar a una persona protegida internacionalmente. Algunos de los cargos implican la pena de muerte.
La abogada de Katala afirmó que la próxima audiencia fue fijada para el 9 de diciembre. Katala fue capturado por fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en junio y llevado a juicio. Es el primer sospechoso acusado de los ataques en Benghazi.
Exactamente, son las 7:37 minutos de la mañana. ¿Podría Rusia crear una coalición contra el grupo Estado Islámico bajo el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Desde la capital rusa tenemos a Pedro Clavijo.
Rusia está dispuesta a crear una coalición contra el grupo terrorista el Estado Islámico en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Tomemos las decisiones correspondientes en el Consejo de Seguridad de la ONU dentro de los marcos del derecho internacional, pidió Lavrov. Sin embargo, remarcó que el Kremlin está en contra de que el socio norteamericano utilice la lucha contra el terrorismo como un pretexto para lograr sus intereses geopolíticos. Esto es no solamente incorrecto, dijo Lavrov, sino también inmoral. El portavoz ruso recordó que el 29 de junio, el llamado Estado Islámico proclamó la creación de un así llamado califato islámico que se extiende desde Alepo en el norte de Siria hasta la provincia de Diyala en el este de Irak. Según afirmó Moscú, los extremistas han provocado el pánico entre la población, causando miles de víctimas y obligando a cientos de miles de personas a huir en calidad de refugiados. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Y ya son las 7:39 de la mañana en nuestros relojes. De aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, muy interesante, hoy comienza el Clásico de Octubre, la Serie Mundial, para eso tendremos a Pepe Lacayo con esa información. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos escuchando notas de interés con Lucy, escuchando más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora. Y desde cualquier lugar, Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119. 447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Y aquí está el duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la Bahía de Campeche se ha movido muy lentamente en las últimas horas y parece que no será hasta el jueves en que debe moverse sobre la península de Yucatán. De manera que todos los intereses en Yucatán y las provincias occidentales cubanas deben prestar atención al curso de este organismo que tiene potencial para convertirse en una nueva depresión tropical. De ser necesario, un avión caza huracanes estará volando esta tarde sobre el suroeste del Golfo de México para investigar este sistema. Para Cuba hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas aumentando en horas de la tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Pepe Lacayo. Buenos días, adelante Pepe.
¿Qué tal, amigos? Tempranito y de mañana, pónganse cómodos que ahora vamos a hablar del balompié internacional. Tenemos la tercera fecha de la Champions, la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del fútbol internacional. Hoy tenemos 8 partidos, mañana miércoles 8 partidos más en la Champions. Todo arranca a las 12 del día hora de Cuba en Rusia, donde el Manchester City se enfrenta al CSKA de Moscú. El resto de los encuentros a las 2:45 hora de Cuba, el Bayern de Múnich de Alemania de visita en Roma contra el AS, el Paris Saint-Germain de Francia de visita en Chipre contra el Apoel Nicosia. Ajax Amsterdam de Holanda se encuentra en España para jugar contra el Barcelona. Ese es el partido más atractivo de la jornada. El Maribor estará en Londres contra el Chelsea. El Sporting Lisboa en Alemania versus Schalke 04. El Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Bate Borisov de Bielorrusia. Y por último, en la jornada de hoy, el Athletic de Bilbao de España en Portugal contra el Porto. Y el miércoles, 8 partidos más. El Malmo de Suecia contra el Atlético Madrid en la capital española. Juventus de Turín de Italia versus Olympiacos de Grecia. Y oigan esto, 2 ex campeones europeos. El 10 veces campeón europeo Real Madrid de visita en Inglaterra contra el 5 veces campeón continental Liverpool. El partido más interesante de la jornada del miércoles. El Basilea de Suiza contra el Ludogorets de Bulgaria, el Benfica de Portugal contra el Mónaco en Francia, Zenit San Petersburgo de Rusia contra el Bayern Leverkusen de Alemania, el Arsenal de Londres estará de visita en Bélgica contra el Anderlecht y por último el Borussia Dortmund de Alemania en Turquía se enfrenta al Galatasaray. Como podemos apreciar, muy importantes los partidos en esta tercera jornada de la Champions, la Liga Europea de Campeones. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Activistas opositores cubanos protestan en un céntrico parque de La Habana. Se declara inocente en Estados Unidos un militante libio acusado de complicidad en los ataques del 2012 al consulado de Bengasi. Rusia podría crear una coalición contra el grupo Estado Islámico bajo el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y grupos de derechos humanos denuncian violaciones y crímenes de guerra cometidos en el este de Ucrania.
A esta hora de la mañana estamos contando con el habitual comentario que nos regala Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos y buenos días. Hoy, Oscar, ayer comentábamos del inicio en La Habana de la suerte de cumbre, esta o minicumbre de los países del ALBA sobre el ébola, y recuerdo que comentábamos si esto era pura politiquería, y lo traigo a la mesa por lo siguiente, Oscar. Raúl Castro anunció ayer que hoy parten 2 brigadas médicas, 2 nuevos grupos, hacia Liberia, de médicos cubanos me refiero, y hasta Guinea Conakry, 53 y 38 respectivamente, y dijo ayer Raúl Castro que su gobierno estaba dispuesto a trabajar codo con codo, así dijo, sí, con todos los países del mundo sobre este tema, incluyendo Estados Unidos. Ahora, vuelvo a traer la pregunta, ¿es politiquería? ¿Sí o no? Dice Raúl Castro que él llama a evitar cualquier politización del tema, pero aquí ya hay voces, por ejemplo, como el diario el New York Times, el influyente diario New York Times, que alabó la decisión de Cuba de enviar médicos a África y añadió en un nuevo comentario del New York Times que por circunstancias como esta, normalizar las relaciones para Estados Unidos con Cuba tendría más beneficios que riesgos. Ayer también la vocera del Departamento de Estado, una de las voceras del Departamento de Estado, Mary Hall, saludó la contribución de Cuba sobre el tema, un país con escasos recursos o con pocos recursos sobre el tema. Ahora, mi opinión, yo creo que esto es pura politiquería, Oscar, porque no tiene sentido hacer una reunión solamente del ALBA en La Habana, los 12 países que tenga el ALBA, para discutir un tema tan complicado en el que el mundo entero está enfrascado en este momento. Eso por un lado. Por otra parte, el Departamento de Estado no ha descartado que Washington y La Habana se sientan a hablar sobre el tema, pero eso es harina del otro costal. Yo concluyo con esto, Oscar. Ayer, la presidenta de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, dijo 2 cosas que me llaman la atención. Una, que existe un riesgo real para América Latina y para el Caribe de que el virus llegue y, imagínate, acabe por aquí. Sí. Y segundo, y aquí es donde está el punto central, lo dijo ella, no lo decimos ni tú ni yo, la región, es decir, América Latina y el Caribe, tiene pocos recursos. Dijo ella, tiene recursos limitados de personal, de equipos de protección de personal, y carece de centros de aislamiento que satisfagan las normas internacionales.
Instalaciones, infraestructura, muchas cosas.
Es decir, América Latina no está preparada para esto. Esa es la realidad. Por lo tanto, vuelvo al punto central, salir con declaraciones como esta, la que dijo Raúl Castro, llamar a evitar cualquier politización del tema, es, y repito, pura politiquería barata, Oscar. Se agarran de cualquier cosa, como por ejemplo un tema tan delicado como la salud, para de todas maneras tratar de buscar un puente según su conveniencia en las relaciones con Estados Unidos.
Definitivamente, Miguel, oye, muchísimas gracias. Buen día para ti, mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Gracias. Siete 50 minutos, 10 para las 8 de la mañana, por acá de regreso con Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, don Oscar. Y bueno, hablando de las películas de Jessica, de Sarah Jessica Parker, que habíamos comentado que sí ha hecho muchísimas películas, incluso en el 2008 hizo dos, en el 2007 dos, en el 2006, en el 2010, en el 11 y en el 12, cuando uno... único no hizo películas fue el año pasado. Y esta, pues en realidad, no sé, es que también se ha visto envuelta primero con el nacimiento de su hijo. Ese ya está grandecito, pero en el 2009 tuvo un par de, tuvo gemelas. Entonces,
¿me quieres demostrar que sí ha hecho películas? Yo no he visto ninguna porque, bueno, no estoy detrás de la del cine.
No, y lo que es lo mismo.
Y sí, el Sex and the City, he visto Sex and the City, sé que ella es protagonista, pero es una saga tonta de tres amigas,
sí, señor,
con sus problemas personales. Es una cosa tonta total.
Totalmente.
No tiene ni pie ni cabeza. Esa
bueno,
es la realidad.
Mira, a lo mejor sí la has visto y no la, no sé, efectivamente no la recuerdas. Hay una película que se llama Medidas Extremas, de Hugh Grant, que está detrás de un médico que toma a los pacientes para estudios de la médula espinal. Es un thriller, es una película de suspenso. Y fue una película muy famosa, Medidas Extremas, que ella es la coprotagonista junto con Hugh Grant. Está, tiene aquí como unas veintitantas películas. Recientemente hizo ¿Qué fue de los Morgan?, que es una comedia de una familia que se queda aislada en un lugar donde no hay teléfono, no hay internet. Esa la hizo recientemente. The New Year Eve, La víspera de Año Nuevo. Esta es una película reciente. Tentación en Manhattan, una película reciente. Y en el 2012 fue ella la que hizo la película Glee, del 2012. Otra película de ella famosa fue Smart People. Spinning into Butter, en la mantequilla. Esta es una película muy famosa, Fallo para aterrizar, que fue bien conocida, de acción. Estoy tratando de recordarte de Family Stone, que yo la vi, una película fabulosa, pero estoy segura que has visto muchas películas.
Claro que sí, lo que pasa
Hidalgo
que no,
también, la película Hidalgo.
Sí.
Muchísimas películas, así que lo que pasa es, trabajó en la película The First Wife Club, que no sé si la viste, el club de las mujeres, de las primeras esposas. En muchísimas películas, lo que estoy segura que sí las has visto, lo que no las recuerda, porque en todas esas películas ha salido, en casi todas, muy diferente de cómo ella es.
Claro.
Está haciendo películas desde el año 74, que no tienen que ver nada con Sex or the City.
Sex and the City, hay una que las tres amigas van a Arabia Saudita con unos árabes.
Sí, una bobería.
Es una comedia tonta. Pero una es una tontería, realmente.
Es una tontería, así que si vamos a hablar de ella como actriz, la verdad que Sex and the City y las películas de Sexo and the City, no solo la serie, han sido unas tonterías, pero ha hecho muy, muy, muy buenas películas. Ya te digo, hay muchas de ellas que luce hasta irreconocible. En esta que hizo de Hugh Grant, que es un thriller, estuvo de veras fantástica. Así que es una actriz que, como te había contado, comenzó en Broadway, que fue la chica que interpretó de niña Annie. la película que la obra teatral y estuvo mucho tiempo en cartelera, así que ella fue Annie por mucho tiempo. Ya después, cuando se hizo la versión, ¿tuviste la versión de la película, verdad, Annie?
No recuerdo.
Con
la
Albert Finney.
Annie. Sí, no sé, no.
Ah, bueno, pues ella no hizo la versión de esta película, pero hay muchísimas películas, Los Inocentes y Honeymoon en Las Vegas, también demostró su talento como comediante. En la película Ed Wood, ¿te acuerdas que le filman toda la vida al hombre como si estuviera en vivo? No sé si recuerdas esa película tampoco.
Sí, no, tampoco, no recuerdo pues, ninguna. Estoy viendo los muñequitos ahora en la casa.
Ya, no, ahora
estoy viendo los muñequitos.
Ahora.